League y Conference League. En Europa League, octavos de final, ojo, el jueves a las 7 menos cuarto, Roma-Real Sociedad. Y a las 9, Manchester United-Real Betis y Sevilla-Fenerbahce. Y en la Conference vamos a sufrir al Villarreal contra el Anderlecht a las 7 menos cuarto.
Vaya, vaya partidazos con cuatro equipos españoles en Europa. Pero yo creo que nos vamos a fijar en ese partidazo en Old Trafford, Manchester United-Betis. Mira, yo creo que voy a apostar aquí en el combi partido de Betfair porque marcan los dos. Apuesto por un gol de Juanmi para el Betis y además que vamos a ver más de 2,5 goles. Solo pones 10 euros y puedes ganar 59. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana estaremos de nuevo con ustedes en la radio a partir de las 11:30. Ojalá sea otra gran noche de radio. Siempre lo pretendemos. Algunas veces lo conseguimos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás, querido búho, querida? Recogemos el testigo de nuestros compañeros del partidazo y desde ahora y hasta las 4 te vamos a acompañar, bueno, pues con las mejores historias, con temas de actualidad que también nos afectan y con uno en concreto de arranque que nos preocupa. Hoy voy a empezar hablando de la juventud. Cuando pensamos en la juventud, a veces lo hacemos recordando una de las mejores etapas de nuestra vida, ¿no? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, decía Rubén Darío. Y como digo, aún lo seguimos escuchando de vez en cuando, cuando echamos de menos la adolescencia. Y no dudo de que para muchos sea así, pero no nos engañemos. Esa época es también una verdadera tormenta emocional. El cerebro está en plena formación, lo que hace realmente difícil entender a los jóvenes qué les está pasando, ¿no? No se reconocen ni ellos mismos con su propio desconcierto, con sus vaivenes afectivos, sentimentales.
El descontrol emocional que muestran señala, indica, que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional.
Es David Bueno, es biólogo y genetista, y esta es su participación en un espacio que se llama Aprendemos Juntos del BBVA. La respuesta de cada ensayo, como explica, puede salir bien o fallar. Y así se tiran unos cuantos años. El cerebro de un adolescente es una obra en plena construcción y además el ritmo de maduración varía según la persona. Esta adaptación a la vida se atasca, por decirlo de alguna manera, en algunos chavales. En casos extremos puede acabar incluso en suicidio. ¿Por qué menciono esta terrible palabra y la relaciono con la juventud? Pues porque, amigo Bo, tenemos un problema y no podemos mirar hacia otro lado. Según datos de la Fundación ANAR, dedicada a la promoción y a la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, hasta agosto de 2022 fueron 906 menores los que llamaron a esta organización pidiendo ayuda. Ayuda en momentos de desesperación en los que se les pasaba por la cabeza el suicidio. En el año 2021, en solo 8 meses, se superaron los 700 intentos de quitarse la vida. Se han multiplicado por 5 desde 2019, es decir, desde antes de la pandemia. Pero no estoy hablándote de una lacra de ahora, esto viene de antes, y no podemos consentir que no se tomen medidas desde la administración, porque sí, Existen tratamientos y expertos especializados en suicidio capaces de frenar estas cifras. Hoy te vamos a contar cómo esto es posible y lo vamos a hacer a través del testimonio de María Martín. Ella ya no es una adolescente, pero tuvo que soportar una situación muy complicada en su vida y tuvo un intento de suicidio. En estos momentos está a punto de que le den el alta y está viviendo otro momento de su vida. Incluso está siendo inspiración para ayudar a los jóvenes a prevenir el suicidio. Y contaremos también con Junivel Lancho, que es precisamente psicóloga y una de las creadoras del teléfono de la prevención para el suicidio. Las dos estarán con nosotros en unos minutos. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad?, cambiar nuestro estado de ánimo como lo hacemos con los armarios cada temporada. Eso decir a los malos pensamientos y a los agobios, ¡hala, fuera, al trastero, hasta la próxima temporada! Y si puede ser, no vuelvas a aparecer. Pero no es así de sencillo. Hoy en la noche abordamos este tema tan importante contigo, aunque no va a ser el tema del que vamos a hablar en redes sociales. Más bien, es un tema más ligero, más liviano, que nos va a ayudar a distraernos y que nos va a ayudar también Carlos Márquez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
A conocer un poquito más a nuestros búhos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Esta madrugada vamos a hablar con nuestra querida ordenatriz de los armarios cápsulas. Si no sabes de qué se trata esto, quédate que en un ratito nos lo va a contar Bego. Y lo que te preguntamos es, bueno, tiene que ver con los armarios, ¿no? Con las prendas. ¿Tú piensas mucho lo que te pones cada día o cada noche cuando vas a ir al trabajo? Cuéntanos cómo es tu armario. Si a lo mejor es muy grande, a lo mejor es uno que dice, pues yo con tres cosas me apaño. Pues oye, cuéntanos también si tienes alguna prenda de la que hace años que todavía no te hayas desprendido. Ese jersey a lo mejor que ya tiene 27.000 agujeros, pero dices, este se queda conmigo para siempre. Esas son las preguntas que te hacemos esta madrugada en la noche de COPE y como siempre puedes participar a través del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Mándanos tu nota de audio al 661 20 15 12. Es el mismo de siempre, 661 20 15 12. O si quieres, déjanos un comentario o un mensajito en redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Los seres humanos somos muy complejos. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que nuestro cerebro es un gran misterio. Cada uno de nosotros respondemos ante la vida de un modo y el problema llega cuando nos sobrepasa una situación o un cúmulo de ellas y no vemos salida. Nuestra siguiente invitada, María, se encontraba en un momento límite y decidió que la única solución era el suicidio. Ese día en que quiso poner fin a su vida, el destino se encargó de llevarle la contraria. María Martín trabaja en un gabinete de prensa de un ayuntamiento en la provincia de Málaga y el próximo agosto recibirá el alta definitiva. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, me alegra mucho el poder charlar contigo esta noche y lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que me encuentro bastante bien porque, como bien has dicho, pues en agosto, si Dios quiere, recibiré el alta. Y bueno, me parece mentira, ¿no? Después de tanto tiempo, que va a ser ya casi 2 años desde ese intento de suicidio y casi 3 de la depresión, pues me parece increíble estar viendo un poquito la salida, ¿no? Ya tengo una dosis mínima de medicación y hasta agosto tengo que estar estabilizada y ya, si Dios quiere, me dan el alta.
Hay una fecha en el calendario que imagino que tienes marcada, que es el 24 de marzo de 2021. Sí. Yo no sé si es una fecha para recordar de vez en cuando o para olvidar definitivamente. ¿Cómo lo vives?
Pues mira, la verdad, el primer aniversario, que fue el año pasado, en 2022, lo pasé realmente mal porque la tenía muy, muy marcada y porque todavía no había comenzado a sanar, ¿no? Entonces veía como que era una fecha muy marcada. Si te soy sincera, a día de hoy, que va a ser 2 años ahora, lo veo como un antes y un después en mi vida. Ya no lo veo como una fecha negativa, sino al contrario, una fecha de superación. Para el 24 de marzo del año pasado, que se iba a cumplir 1 año, yo todavía deseaba que ese día hubiera sido el día de mi epitafio. Para el 24 de marzo de este año 2022... estoy feliz de que la vida diera esa carambola y haberme podido salvar, porque la verdad es que ni médicamente se explican cómo estoy aquí.
Te escucho y me emociona escucharte. Podemos decir que es una historia de superación la tuya, que tiene un final feliz, aunque empezó mal, muy mal, con una situación psicológica terrible. ¿No había nadie con quien compartir tu estado? No sé, ¿cuánto tiempo llevabas encontrándote mal, perdida, con depresión?
Realmente no creo que sea el peor momento de mi vida en el que me pasó esto. Yo he tenido, por suerte o por desgracia, digo por suerte o por desgracia porque, bueno, las cosas negativas también nos van curtiendo en la vida. Pero tiene una vida, no voy a decir que mala, pero sí original, ¿no? Porque me han pasado cuestiones que no suelen ocurrir a las personas en la vida cotidiana. Pero justo en ese momento que a mí me ocurrió esto, no es que estuviera pasando el peor momento de mi vida, pero sí me superó todo. No sé si sería un tema también de la edad, que justo ya cumplía los 40 años, un tema de la maternidad, que no pude ser madre, el tema de problemas familiares, problemas en todos los ámbitos, pero más que en sí los problemas, era la manera de afrontarlos, porque tampoco han cambiado mucho mis problemas en 2 años, pero sí es verdad que ahora como que lo siento de otra manera. Es algo que no tiene una explicación lógica, la verdad. Yo cuando recuerdo aquel 24 de marzo de 2021, lo recuerdo como un estado de embriaguez, como si hubiera estado en otro planeta, ¿no? No era yo, ese día no era
como
yo.
Como en una nube, ¿no? Totalmente. Una nube, como si vieras tu vida desde fuera.
Sí, totalmente. De hecho, incluso cuando desperté, yo no esperaba despertar, porque además, claro, te en cuenta también que soy alérgica a la aspirina. Entonces, claro, aparte de todo el alcohol que me tomé y las pastillas, pues también me tomé pues una caja entera de aspirina. Entonces sabía que se me iba a cerrar la glotis y que no iba a salir de esa. Sin embargo, me desperté en el hospital. Entonces, claro, pues para mí también fue un shock despertarme, ¿no? Con esa cosa que tenía, con ese dolor, yo le llamo monstruo. Yo siempre en mis terapias digo, yo por Dios quiero tener lejos el monstruo, ¿no? Ese dolor tan grande que no te deja ni tan siquiera respirar y que no te permite ni tan siquiera pensar en los tuyos, no te permite pensar en ti mismo y en ese monstruo que no te deja escapar de ese modo de desesperación. Es realmente horrible y perder los estribos, porque se pierden los estribos, es realmente horrible, de verdad.
María, ¿qué ocurrió desde esa fecha para que estés ahora con nosotros compartiendo este periodo de tu vida como algo del pasado? Y además que yo creo que está siendo, aparte, muy valiente, puedes estar ayudando a muchas personas que nos están escuchando a estas horas.
Yo sí quiero hablar siempre, de hecho agradezco públicamente cada vez que tengo oportunidad a la Asociación La Barandilla, que son la asociación que a mí me ha ayudado, y siempre quiero contar mi historia, porque cuando a mí me ocurrió me encontré muy sola. Cuando uno rompe con un novio o tienes un problema en el trabajo o cualquier otra historia cotidiana, siempre tienes un amigo que la pasa igual o alguien que te pueda aconsejar, pero cuando vives una situación de estas tan tabú, pues no sabes ni no sabes cómo actuar tú, tu familia no sabe cómo actuar tampoco, no sabes dónde ir. Entonces, realmente ahora puedo hablar de este tema, pero ha sido un periodo muy, muy largo. Ya no solo desde que empezó la depresión, que además eso va sumado también la seguridad social, desastre que tenemos en materia de salud mental, pues un poco también la pérdida de la familia, no sabe cómo actuar, no sabes tú cómo actuar tampoco, y ha sido un proceso largo de 2 años. Que la verdad es lo que digo, que porque me topé con la barandilla, pero necesitaba. Yo creo que es importante que las personas escuchen testimonios y se den cuenta que no están solos y que no son bichos raros, que le puede ocurrir a cualquiera, una persona con estudios, sin estudios, de una clase social, de otra, con un perfil, con otro, siempre te puede ocurrir. Es decir, y le puede ocurrir a cualquier persona entrar en una depresión fuerte.
Y María ha aprovechado su vivencia y su experiencia para trabajar y colaborar ahora en el programa de prevención y gestión de las emociones en los jóvenes en el ayuntamiento en el que trabajas, ¿verdad? Cuéntanos, María.
Sí, es cierto. Cuando a mí me sucedió esto en 2021, es verdad que muchas veces este tema, que es tan tabú y que ha estado tan silenciado durante tantos años, pues un poco desconocido, o era un poco desconocido. Es cierto que ha evolucionado mucho en los últimos 2 años. Entonces, nosotros desde nuestro ayuntamiento También hemos querido poner en marcha planes de prevención del suicidio a través de un plan local de prevención y un plan dedicado exclusivamente a los jóvenes, que ahora son también los que están teniendo mayores problemáticas en este aspecto, que se denomina Las mentes también se educan, para la gestión de las emociones y también para que los padres, los orientadores de los centros educativos y los docentes sepan detectar cuando un joven o un adolescente se encuentra en un tipo de situación de estas, ¿no? O que no sabe que está viviendo una situación de bullying o con sustancias o con adicciones y saber actuar a tiempo, porque el suicidio, si es cierto, una cosa es que se puede prevenir. Entonces es muy, muy importante, sobre todo en estas edades tempranas que todavía no se manejan bien las emociones, no están del todo maduros. Saber pillar a tiempo ese tipo de patologías, de depresiones y de otro tipo de problemas de salud mental.
Pues María Martín no imaginaba que iba a emprender su particular cruzada para prevenir el suicidio, sobre todo después de haber estado a punto de precipitarse al vacío ella sola. Su vida cambió, como puede hacerlo cualquier persona que ahora nos esté escuchando y no vea salida a sus problemas. Sí se puede superar una mala época, por muy desmesurada e inabarcable que nos parezca. Estoy infinitamente agradecida, María, por tu testimonio. Sigue así de bien y en agosto me gustaría volver a hablar contigo, ¿eh? Porque va a ser una fiesta una vez que te den el alta.
Y siempre, cada 10 de septiembre, Día de la Prevención del Suicidio, cita ahí en Madrid todo junto a la barandilla y junto a Stop Suicidio, para apoyar y para visibilizar este tema. Y sobre todo quisiera, de verdad, desde este espacio y de esta oportunidad que me dais, darle ánimo a las personas que estén pasando por una situación parecida a la que yo pasé. Es un camino muy duro, es un camino muy difícil. Yo he tardado 2 años en empezar a levantar un poco la cabeza, pero se puede salir de una depresión y se puede superar un intento de suicidio.
Gracias, María. Sigue así de bien, como te decía. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros.
En el otro lado, el contrario al de María, están los expertos que llevan toda su vida profesional trabajando para que casos como el suyo, el de María, no lleguen ni a plantearse. Junivel Lancho es psicóloga. Fundó junto a la asociación La Barandilla el primer teléfono contra el suicidio, el 911-385-385, 911-385-385, que atiende a toda España. Esta noche nos visita y lo hace con su último trabajo, el último libro que acaba de publicar. Se titula No puedo con tanto dolor. Junivel, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Bueno, el título es tremendo, ¿eh? No puedo con tanto dolor. No podemos olvidar que estamos hablando de personas que sufren muchísimo. ¿Lo más difícil es detectar ese dolor desde fuera?
A ver, sí que puede ser difícil porque no se habla de este dolor, no se habla del sufrimiento que pueden tener los adolescentes o las personas adultas, ¿no? Es como siempre hemos tenido este tabú, ¿no? Que es el estigma y el tabú frente a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ahora, bueno, pues gracias a que nos ha venido esta pandemia, ha salido a la luz la salud mental y sí que ha salido que cualquier persona puede pasar por un problema de salud mental y cualquier persona también puede entrar en un problema de pensamiento y de acción suicida.
En tu libro explicas en las primeras páginas cómo tenemos que orientar los primeros años de nuestros hijos. Hablas del mimo indispensable, de los límites, de la disciplina, de la empatía. Se trata de enseñarles a afrontar y a resolver los problemas. Así que todo empieza, ¿no?, por unos buenos cimientos, una buena base.
Sí, yo lo que he querido hacer en el libro es un recorrido, ¿no? Por eso el último capítulo es el suicidio. Si nosotros prevenimos desde la primera infancia en crear esos vínculos, en crear esa empatía, en crear esos niños que sean resilientes para para afrontar una buena adolescencia y luego una buena madurez, el cariño, la ternura, pero que también hay que poner los límites y también hay que poner cierta disciplina, que no tomar la disciplina como algo peyorativo, ¿no? Quiero decir, es disciplina porque también nuestro cerebro, desde niños, pues tenemos que encauzarles y tenemos que encauzarles con buenas cosas, ¿no? Para que el día de mañana puedan ser esas personas, esas buenas personas con esa resiliencia y con ese valor para, bueno, pues esa empatía y toda esa compasión que debe tener el ser humano, ¿no?
O sea. Sin embargo, comprobamos con Ibel que son muchos, ¿no? Los elementos al final que hacen mella a medida que pasan los años. No todo está en manos de los padres, ya nos gustaría. Y además hacerlo bien, que no siempre lo hacemos bien. Lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos. Hablamos ya de salud mental y de cuándo se debe actuar ante un problema. Porque muchas veces o se le quita hierro, o como decía al principio, o no somos conscientes, o el joven, el niño, el familiar se encierra en sí mismo y hasta lo disimula. ¿Qué podemos hacer?
Pues lo que podemos hacer, yo siempre digo, ¿no?, que los padres, lógicamente, como tú acabas de decir, no nacen enseñados, igual que no nacemos enseñados para muchas cosas. Yo creo que los padres tienen que tener esas herramientas, ¿no? Y sobre todo yo hablo también de las escuelas de padres. Creo que deberían de ser fundamentales desde abajo, desde el jardín de infancia, la escuela infantil y pasar por todas las etapas, ¿no? Para que también los padres sepan cómo tienen que tratar a ese niño, cómo en cada etapa evolutiva necesitan una serie de normas, necesitan una serie de poner encima de la mesa, pues eso, trabajar el apego, trabajar el vínculo, que es tan importante desde que nacen, ¿no? Si no trabajamos todo eso desde la infancia, pues luego en la adolescencia viene lo que nos viene, lo que nos está viniendo, ¿no? Y sobre todo, quiero decir que no solamente los padres, que también son los colegios, es la sociedad en general. Ahora estamos también en una sociedad mucho de la inmediatez. Todo tiene que ser ahora y ya, ¿no? No está tampoco el esfuerzo. Eso como que ya no prima en este momento el esfuerzo. Entonces, somos todos agentes esos de cambio, de las familias, los amigos, todos en la escuela. Todo eso tiene que hacer mella en los niños para que creamos esos buenos vínculos y que, bueno, que les podamos escuchar y que ellos puedan también dialogar con nosotros y puedan sentirse acompañados y sobre todo no juzgados, ¿no?, cuando entran en estos problemas de pensamientos o ideación suicida.
A mí me cuesta mucho unir en la misma frase la palabra ansiedad y niños, pero sí, nuestros niños también padecen ansiedad. ¿Qué es lo que genera esa sensación tan dañina y cómo podemos prevenirla? Y no sé si está bien definirla como sensación. ¿Cómo la definimos desde la salud mental?
Son emociones que el niño a lo mejor no sabe lidiar con ellas. Entonces puede haber momentos de tristeza, puede haber momentos de que puede haber una cierta ansiedad. Pero ahora, con esto que más se han duplicado y se han triplicado las consultas en psiquiatría y en pediatría con niños con ansiedad y con fobias, con miedos, las niñas con anorexia, que ha subido un 200%, pues es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer el que ese niño, ¿qué es lo que está pasando? Ha tenido mucho que ver cómo están sufriendo sus padres, porque, bueno, pues esto de la pandemia, los ERTES, el que está el teletrabajo, que no sabes cómo enfrentarlo, que también los padres han sufrido el duelo y la pérdida de a lo mejor de algún ser querido. Todo esto a los niños les causa cierta incertidumbre. La incertidumbre crea mucha ansiedad. Y eso es lo que hay que atajar, que es que el niño esté tranquilo, pero que también los padres tienen que estar tranquilos. Pero eso ahora ha sido difícil con nuestra pandemia. Y lo que sí que se ha hecho es que se ha medicalizado mucho los problemas. Puede ser que, bueno, como no tenemos suficientes psicólogos, porque no hay suficientes psicólogos en la sanidad pública, pues ha ido un niño con problemas de que no duerme bien, de que tiene a lo mejor está muy nervioso en clase, etcétera, etcétera, pues bueno, se le ha puesto un ansiolítico y eso no es lo adecuado, porque a lo mejor con unas cuantas sesiones de terapia el niño puede salir adelante, él junto con sus padres.
Antes de despedirme de ti, me gustaría recordar que creaste junto a la Asociación Barandilla el teléfono contra el suicidio. hay que hablar del suicidio, ¿no? Porque todavía seguimos escuchando el efecto llamada. Tenemos que hablar, tenemos que informar, tenemos que normalizar la importancia del cuidado de la salud mental. Pero claro, yo no sé qué pautas concretas debemos aplicar para la prevención, Junivel. ¿Qué nos recomiendas?
Pues la prevención es primero acompañarles, es no juzgarles cuando nos hablan de esos sentimientos o de esos pensamientos, permitir que se puedan expresar, que tengan ese espacio para que ellos puedan decir, los adolescentes y los adultos, lo mismo da, que tengan esa persona de referencia, de apoyo, donde yo puedo contar lo que me está pasando, lo que estoy pensando, y sobre todo preguntarles cuando vemos que ese niño, ese adolescente o ese adulto, le vemos que ha cambiado, que está cambiando sus hábitos, que está cambiando su forma de estar en casa, ¿no? Pues siempre preguntar, ¿te está pasando algo? ¿Lo estás pasando mal? Cuéntame, aquí estoy. Quiero decir que crear también desde la ternura, desde la empatía, desde el acompañamiento, el que se sientan que no están solos, que de esto podemos salir y que hay prevención, que no es una solución el quitarme la vida, ¿no? Que hay otras soluciones, lógicamente, que son momentos puntuales por los que pasan, pero que son momentos puntuales, que eso se puede solventar yendo a un profesional y, bueno, pues poniéndote en ese tratamiento adecuado para salir de esa crisis, ¿no?, en el que está viviendo y ese dolor.
Claro. Sobre todo lo de ponerte en manos de un profesional, somos individuos únicos y necesitamos una atención personalizada. En cualquier caso, quiero, antes de decirte adiós, recordar el teléfono, el 911-385-385, porque realizar esta llamada puede ser el principio del cambio, ¿no? Y puede ser el renacer a una vida mucho más satisfactoria. Y por lo menos levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Salir del yo y dejarnos ayudar. Ella es Junivel Lancho. Además de toda la labor como profesional experimentada, le acompaña también José Manuel Dolader, que se ha encargado de escribir el prólogo de No puedo con tanto dolor. Resalta de ella que es una de las mejores personas que conoce. Sus consejos y análisis tienen detrás muchos años de experiencia y dedicación, y nosotros le damos las gracias por esta herramienta tan tangible y tan cercana. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Años desde que tú ya no estás, voy a tocar en cada esquina de la ciudad y ya me siento bien, ya dejé de llorar. La última bala me ha librado de ese mal y ya no entiendo, me apago por dentro. Voy a 3000 por la autopista sin frenar. Susurra el viento, me cuenta tu recuerdo. Hacerlo silenciar.
Apenas quedan 2 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Pero déjame que te adelante que estamos escuchando a Blanca Vergara. Es una joven mallorquina que está de visita y que viene a presentarnos el que va a ser su primer disco. Dentro de las redes sociales y especialmente de TikTok, que es muy conocida, tiene una gran comunidad. Allí ha ido compartiendo sus canciones una a una, hasta, bueno, tener una auténtica legión de fans que le han permitido, como digo, grabar ahora su primer disco. Y la verdad es que esta chica, Carlos Márquez, tiene mucho que contar y que cantar, ¿eh? Y sorprende mucho, sobre todo su juventud. No sé si tienes tú la misma sensación.
Pues sí, lo que hemos podido ver de ella es que es muy joven, y a ver qué nos cuenta en un momentito esta joven cantante.
Rápidamente vamos a recordar la pregunta de oyentes por si alguien se acaba de incorporar a esta familia noctívaga.
Pues nada, esta madrugada te preguntamos por la ropa. Esta madrugada vamos a saber en qué consiste eso de el armario cápsula que te decíamos al principio del programa con nuestra querida Begoña Ordenatriz. Y queremos saber, bueno, si tú piensas mucho lo que te pones cada día, cómo es tu armario, si es muy grande, si tienes pues la ropa básica o si te gusta mezclar colores. Y sobre todo si guardas alguna prenda desde hace años que todavía te guste y te sigas poniendo. Cuéntanoslo en el 661 20 15 12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661 20 15 12, o en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Son las 2.